ti, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Aquí les saludamos nuevamente. Vamos a comenzar la segunda media hora de este informativo. Como siempre, las noticias de Cuba, de Estados Unidos y el resto del mundo. Seguimos con ustedes Bruno Tocars y José Luis Ramos. Vamos a presentarles ahora noticias de Cuba.
Sobrevivientes del hundimiento de una lancha con migrantes en Bahía Honda, en el que murieron 7 personas, están siendo citados por las autoridades cubanas, declaró a Radio Martí el tío de una niña de 2 años que falleció en la tragedia. Ivette Pacheco con las declaraciones.
Sobrevivientes de la lancha hundida en Bahía Honda Artemisa, al ser interceptada por una embarcación de tropas guardafronteras de Cuba, están siendo citados por las autoridades, según dijo a Radio Martí Héctor Meizoso, familiar de algunos de los fallecidos durante el incidente. Meizoso precisó que ayer se llevaron a los que se encuentran en Bahía Honda. Sin embargo, su hermana, quien permanece con su madre y con él en el Mariel, fue citada para hoy.
A ver, hoy mi hermana tiene que ir a la policía de Mariel, pero lo más probable es que le hagan igual que los otros muchachos.
Según Héctor, Diana Meizoso, su hermana, no ha podido regresar a su vivienda llena de recuerdos de su hija Elizabeth, de 2 años, quien murió durante el incidente.
Ella no se ahogó. Ella nada más dio el golpe que le dieron, porque yo cuando la cambié en el funeral, porque fue que tuve el valor para entrar, porque nadie podía, y la cambié de ropa, yo vi todos los moretones que la niña tenía, y tenía un partido en la cabeza que yo no se lo he dicho a nadie.
Héctor Meizoso señaló además que entre los detenidos el miércoles en la unidad policial de Bahía Honda está su medio hermano, Héctor Eduardo Meizoso, Dilaidis Ramos, su esposa embarazada, quien le manifestó que serían llevados a Villa María, cuartel de la seguridad del estado en La Habana.
Bueno, a mi hermano, a la mujer, a Iván, lo mandaron a citar a la policía de Bahía Honda y de ahí iban a llevarlo para la prisión esta que hay en Cuatro Caminos entre Guanajuato y después lo iban a llevar para Villa Marita a declarar. Ayer mismo, que querían que hiciera un video diciendo las cosas que habían pasado. Entonces, mi hermana dice que ya no iba a hacer video ninguno, mi hermana tiene que ir hoy. Y él dijo que no iba a hacer video ninguno porque hay veces por la televisión han puesto cosas, ¿ves? Y cuando me ponen con otra abono, que está diciendo que pasó y sigue, en realidad lo ponen con otra cosa. Y todo el mundo se mete el cuento de lo que salió en la noticia.
Precisa Héctor que también fue citado un primo suyo que iba en la lancha, quien se encuentra afectado psicológicamente tras el suceso.
Pero él vive en Pinar del Río, que está con problemas con el psicólogo porque no come, no quiere estar.
Según las autoridades, la razón de las citaciones es la investigación del hecho.
Dicen que es para investigar, pero no se sabe más nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Manifestante del 11J encarcelado en el Combinado del Este, sufre severa crisis de asma sin que las autoridades penitenciarias le proporcionen los medicamentos que requiere, informa Yolanda Huerga.
Una madre cubana acusó a las autoridades del penal Habanero Combinado del Este de negligencia y de faltar a sus obligaciones como representantes del Estado en la custodia a los reclusos. Elizabeth León tiene 3 de sus 4 hijos encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio en el barrio Lagunera de la capital cubana. José Antonio Gómez León, condenado a 7 años de privación de libertad. Santiago Vázquez León, a 7 años, y Frandy González León, a 6. Frandy es un enfermo crónico de asma que hace varios días está sufriendo severas crisis. Por ello, Elizabeth pagó a un alto precio las medicinas que requiere y las entregó al jefe de orden interior para que se las proporcionara a su hijo.
No le han dado los medicamentos que yo llevé desde el día 2 y ahorita mismo acabo de hablar con mi hijo que está ahogado. Le estaban dando aerosol cada 3 horas. Los medicamentos no se lo han entregado. O se perdieron o se los cogió alguien. Una crisis de asma le puede conllevar a un paro. respiratorio.
Lamentó León a pocos minutos de recibir una llamada telefónica de Frandi.
Esa es negligencia de ahí del combinado del este, que el mundo entero viera las injusticias y los atropellos que están haciendo aquí. Cuba.
Estoy acusando a las autoridades del combinado del este de faltar a sus obligaciones como representantes del Estado en la custodia de los reclusos, de esos inocentes que están allí.
Entre las más frecuentes violaciones que suelen sufrir tanto los reos comunes como los políticos en las cárceles cubanas está la negación de asistencia médica, que en algunos casos ha llevado al enfermo a la muerte. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La plataforma ciudadana Archipiélago pidió a los cubanos este miércoles que boicoteen los comicios municipales que tendrán lugar en Cuba el 27 de noviembre. El informe desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Junior García Aguilera, miembro del equipo de coordinadores de Archipiélago, dijo a Radio Televisión Martí que la plataforma propone no acudir a las urnas, votar en blanco o anular la boleta como muestra del rechazo al régimen.
Es una especie de boicot, es convertir esas elecciones en una especie de plebiscito no oficial, donde digamos de manera clara y contundente que no apoyamos ese modelo electoral. Nosotros creemos que el voto negativo incluye a aquellos que no van a votar, aquellos que van a las urnas pero entregan su boleta en blanco, o aquellos que van y anulan su boleta. Cualquiera de las tres expresiones representa a los que rechazamos ese modelo electoral.
El activista y dramaturgo, ahora exiliado en España, recordó que en los dos últimos comicios de 2015 y 2017, el voto negativo estuvo cerca del 20%.
Si lográramos que ese número de cubanos creciera, de los cubanos que dicen abiertamente no a un proceso electoral manipulado, fraudulento, entonces estaremos declarando ante el mundo y ante la propia dictadura que ese modelo no funciona.
Para Archipiélago, la fecha del 27 de noviembre tiene un alto valor simbólico porque se cumplen 2 años de las protestas frente al Ministerio de Cultura. Según sus miembros, aquellos sucesos fueron una chispa que jugó un papel decisivo para motivar a otros cubanos a defender su derecho a tener derechos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Junior García Aguilera también declaró a Radio Martí que una parte de los coordinadores y moderadores de Archipiélago permanece en Cuba y otra trabaja desde el exilio. La plataforma, según García Aguilera, entró en una pausa obligatoria tras los sucesos represivos del año 2021. Luego retomó sus actividades de denuncia de la situación de los presos políticos y en septiembre se unió a la coalición opositora de Frente.
12:37 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. A las 2 de la tarde, el programa Cuba al Día que conduce Tomás Cardoso, como siempre toca el tema cubano. Y hay un adelanto que está aquí con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Bruno. Bueno, José Luis, interminable la crisis con los apagones en el país. Han vuelto a profundizarse, sobre todo incluido a La Habana, donde como norma se están realizando apagones diarios por municipios, hay que decirlo, solo de 4 horas, pero se ha incrementado en la capital cubana con todo el problema energético que hay a nivel nacional. Vamos a estar hablando de eso. También hay una situación compleja con varios activistas del 11J que están presos en el sistema penitenciario camagüeyano, que han sido revocados en los últimos días. Estaban a punto de cumplir, porque eran sentencias mínimas, sentencias de un año y medio, y estaban incluso en centros penitenciarios de menor rigor, granjas abiertas. Y por alguna razón lo han revocado y lo han llevado a prisión cerrada por denunciar falta de medicamentos, mala alimentación en el penal. Eso está ocurriendo.
¿Nuevos castigos?
No por castigo, claro. Entonces, vamos a hablar de esto también. Y, por supuesto, el tema de Pinar del Río. Vamos rumbo a 1 mes y 2 semanas del paso de Ian por el occidente del país. Muchas visitas al gobierno, pero los problemas siguen sin solucionarse.
La electricidad sobre todo.
La electricidad sobre todo, que el gobierno ha dicho, según fuentes oficiales de la prensa cubana, que ya ha sido reparado el 90% de la generación eléctrica en toda la provincia. Algo que cuestionan muchos residentes. Dicen, bueno, ¿y dónde está aquí en mi municipio que aún no hay electricidad? Hay problemas incluso con el agua y los alimentos. Por ahí van los temas.
Ya usted sabe, a las 2 de la tarde, las citas aquí en Radio Martí con Cuba al Día.
¡Ahora, dictadura! Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Sí, señor, siguen las noticias aquí en este informativo del mediodía. Vamos ahora con alguna que tenga que ver con Ucrania, ¿verdad, Bruno?
Es así. Más de 100.000 soldados rusos habrían muerto o fueron heridos en la invasión a Ucrania, según un cálculo de un alto militar de los Estados Unidos. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
La invasión a Ucrania ha dejado más de 100.000 soldados rusos muertos o heridos. Esa fue la cifra dada a conocer por el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Mark Milley, en declaraciones en el Club Económico de Nueva York. Según el militar, se estima un número similar de bajas del lado ucraniano. Se trata de las cifras más precisas ofrecidas por el gobierno de Estados Unidos a más de 8 meses de la guerra. Esta estimación aún no ha podido ser confirmada de manera independiente. Milley agregó que existe una oportunidad de diálogo para poner fin a la guerra y que la victoria militar puede no ser posible para ninguna de las partes. Las declaraciones de Milley se produjeron el miércoles después de que Rusia ordenó la retirada de sus tropas de la ciudad de Jersón al sur de Ucrania, un golpe para la campaña militar de Moscú. Pero funcionarios en Kiev reaccionaron con cautela, asegurando que era poco probable que el ejército ruso abandonara esta ciudad estratégica sin luchar.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este miércoles que no hará concesiones a su homólogo de China, Xi Jinping, en su esperada reunión del G20 en Indonesia. Biden también reafirmó que no busca el conflicto, sino la competición con el gigante asiático. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Biden dio por hecho que se reunirá con Xi en el G20, pese a que hasta ahora ese encuentro no había sido confirmado ni por Washington ni por Pekín.
En Bolivia continúa el conflicto por la fecha de un censo nacional. El gobierno prepara un decreto mientras el Comité Cívico de Santa Cruz intensifica las medidas de presión. Jorge Orellana informa.
El gobierno boliviano alista un decreto para realizar el Censo Nacional de Población y Vivienda el año 2024, tal como recomendó la mesa técnica que se realizó en Trinidad Beni, con lo que descartó la iniciativa de la oposición cruceña de establecer la fecha de la consulta a través de una ley. El presidente del Comité Pro Santa Cruz de la Sierra, Rómulo Calvo, en una masiva concentración en la capital cruceña y divulgado por sus páginas sociales del comité en Facebook, anunció que van a radicalizar las medidas de presión y que tendrán carácter nacional.
Nosotros seguimos firmes en la lucha. Nosotros en ningún momento vamos a bajar los brazos. La continuidad del paro está firme.
En la víspera, al cumplirse la tercera jornada de negociaciones técnicas, las delegaciones de Santa Cruz, Beni, La Paz y Tarija se retiraron de la comisión técnica debido a que las conclusiones habrían sido direccionadas para ratificar su realización el 2024. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a los pies del Cristo Redentor, dijo:
y no vamos a torcer el brazo ni de quienes nos apuntan desde el gobierno y no quieren escuchar al pueblo, ni de quienes están buscando negociar por abajo. No lo vamos a hacer.
El paro ha tomado mayor rigor a partir de este jueves, luego de que la comisión técnica presidida por el gobierno y con la participación de representantes de municipios, gobernaciones y jurisdicciones indígenas de las 9 regiones del país concluyera que el censo debía realizarse entre marzo y abril del 2024. Las autoridades cívicas de Santa Cruz dijeron que continúan con el paro y la suspensión de actividades en el vigésimo día de protestas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Grupo de líderes mundiales se alinea con Colombia en nuevo enfoque antidrogas. El informe fue elaborado por la agencia francesa de prensa.
La Comisión Global de Política de Drogas respalda el cambio de enfoque de Colombia sobre el narcotráfico. El Grupo Internacional Independiente, integrado por expresidentes latinoamericanos y otros líderes mundiales, presentó el miércoles en Bogotá su informe titulado Colombia, el camino a una regulación justa.
Y yo creo que él puede usar, digamos, también su autoridad moral y política para convencer a otros colegas de él en América Latina para que reconsideren sus políticas profundamente conservadoras, retrógradas e inútiles en esta materia.
El grupo propuso en el documento la regulación legal de todas las drogas que actualmente se consideran ilícitas, comenzando por el cannabis, siguiendo por la hoja de coca y la cocaína. El expresidente colombiano Juan Manuel Santos reconoció que su política de erradicación de narcocultivos falló y aseguró que el consumo y el tráfico de drogas nunca podrá ser eliminado.
Según analistas, los intereses energéticos podrían promover a que varios países comiencen a aceptar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como un interlocutor. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Esta semana, en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas contra el Cambio Climático realizada en Egipto, el presidente Nicolás Maduro mantuvo conversaciones informales y no previstas con el mandatario francés Emmanuel Macron, el enviado presidencial de Estados Unidos para el clima John Kerry y el primer ministro de Portugal Antonio Costa. Un escenario inimaginable en 2019 cuando casi 60 países cuestionaron su legitimidad y reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El presidente Macron se refirió a Maduro como presidente y aseguró que hay un camino que reconstruir. Al respecto, consultado por La Voz de América, el economista y consultor político Miguel Velarde coincide con otros analistas en que la postura ante Venezuela ha cambiado y que implícitamente se deja de reconocer al interinato, una situación que a su juicio nos sorprende debido a que incluso Estados Unidos ha empezado a buscar la manera de cambiar su postura y ha sugerido que de lograr avances en los diálogos entre el gobierno y la oposición, algunas sanciones pudieran ser flexibilizadas.
El mayor incentivo a esto no es político, no es ideológico, yo creo que el motivo es económico y tiene que ver con el petróleo. Y obviamente es consecuencia de la invasión rusa a Ucrania. Y en este caso obviamente les preocupa mucho la escasez de petróleo y obviamente están viendo en Venezuela la posibilidad de por lo menos en parte solucionar ese problema, ¿no?
Durante el diálogo con el presidente Macron, el presidente Maduro confirmó que Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista en los diálogos con la oposición en México, participará en el Foro de París por la Paz que será celebrado el viernes y sábado. La oposición también confirmó que fue invitado Gerardo Blight, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria de la Oposición. Aunque las delegaciones no lo han confirmado, en los puntos destacados de la agenda del viernes de la quinta edición del Foro de París por la Paz, figura un encuentro privado entre los negociadores venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Más de 4.000 migrantes irregulares venezolanos retomaron de forma voluntaria o retornaron a su país desde Panamá en las últimas semanas, gracias sobre todo a donaciones de iglesias y particulares, ya que los viajeros deben costearse el boleto aéreo.
Por Panamá han transitado este año más de 210.000 migrantes irregulares en su viaje a Estados Unidos y que llegaron al país tras cruzar la peligrosa selva del Darién, la frontera natural con Colombia. Más del 70% de ellos son venezolanos, según los datos oficiales panameños.
Un hombre fue detenido por la policía británica tras haber lanzado huevos en dirección del rey Carlos III durante un viaje del monarca al norte de Inglaterra, informa la AFP.
Un hombre lanzó el miércoles huevos contra el rey Carlos III y su esposa Camila cuando saludaban al público congregado en las calles de York. Este país fue construido con la sangre de los esclavos, gritó el autor del ataque antes de ser detenido por varios agentes. Carlos III, de 73 años, y la reina consorte, de 75, visitaban el norte de Inglaterra, donde debían inaugurar una estatua de la reina Isabel II, la primera desde la muerte de la monarca en septiembre pasado. El rey, que será oficialmente coronado en mayo, es mucho menos popular que su difunta madre, muy admirada por los británicos durante sus 70 años de reinado.
12:48 minutos, aquí está el mundo en un minuto.
Viena, Irán, accedió a una visita del organismo de control nuclear de la ONU este mes para proporcionar respuestas sobre el origen de las partículas de uranio encontradas en tres sitios, según un informe de la entidad citado por la agencia de noticias Reuters.
Bruselas, la Unión Europea dio a conocer hoy nuevas propuestas para ayudar a sus ejércitos a moverse más rápido en tiempos de conflicto y para impulsar la seguridad cibernética, afirmando que la guerra de Rusia contra Ucrania es un llamado de atención para reforzar las defensas europeas.
Santiago de Chile, el Ministerio Público de Chile confirmó hoy la investigación en curso de 309 causas por delitos sexuales denunciados contra agentes del Estado entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, en medio de la ola de protestas que remeció al país sudamericano.
Washington, el riesgo de muerte, hospitalización y problemas de salud graves por COVID-19 aumenta significativamente con la reinfección en comparación con un primer ataque al virus, independientemente del estado de vacunación, según un estudio con datos del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos. Doce cincuenta minutos, ya lo presentó ese reggaetón, ¿viste? Y vimos a Bruno bailarlo, ¿no?
Sí. Un poco de...
Pepe.
Muchas
Pepe
gracias.
Buenas tardes.
Faltan solamente 9 días para que arranque la Copa Mundial de Fútbol, increíble, pero
casi,
cierto.
Casi ya.
Qatar, FIFA 2022, primera vez que se juega en noviembre y diciembre, generalmente es en junio y julio. Primera vez que se juega en el cercano oriente, primera vez que se juega en un país árabe y primera vez que se juega en un país con solamente 12.6 millones de habitantes y en un país tan pequeño. Uruguay tenía 3 y pico, así que...
Déjeme tranquilo al hombre.
Mira, la verdad, si más tarde me meto con él, claro, cuando hable de la NBA. Bueno, ¿cuáles son los favoritos? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Les voy a decir una cosa. Este año Alemania no es la Alemania de hace 8 años. Está en el grupo E junto a España, Costa Rica y Japón. Y si Costa Rica le pudo ganar a un Uruguay hace 8 años con Cavani y con Suárez, le puede ganar a esta Alemania.
Me sumo a Costa Rica.
Bueno, López, tú sabes, Costa Rica está con 2 campeones mundiales, pero hace 8 años estaba con 3 y ganó su grupo. Está Bélgica, que la FIFA en este momento la califica entre las mejores 5 del mundo. Bélgica se ve muy bien. El entrenador español Roberto Martínez se merece una medalla, ¿okay? Lidiando con esos futbolistas que juegan, todos juegan fuera de Bélgica y aún así tienen uno de los mejores equipos. Argentina pinta muy bien este año. No sé si es para ser campeón mundial, pero está en el grupo de Arabia Saudita, México y Polonia. Solamente 2 pueden avanzar de esos 4 que mencioné.
Nosotros nos encargamos de la gente.
Así es. Una Francia que no pinta muy bien en el grupo D, muchísimo inferior a hace 4 años cuando ganó el mundial en Rusia. Australia, Dinamarca y Túnez. El grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Si yo tuviera que apostar, Brasil y Suiza avanzan ahí. Y el grupo H, Portugal y Cristiano Ronaldo en su último mundial, en el mismo grupo con Uruguay, Ghana y Corea del Sur. Así que yo pienso que Portugal y Uruguay van a avanzar en ese grupo. Por supuesto, en el grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. Muy interesante porque los galeses siempre juegan su mejor fútbol contra los ingleses. Estamos hablando de 2000 años ahí, ¿ok? Y Estados Unidos juega muy bien contra Inglaterra. Y por supuesto el país anfitrión, Qatar, con Ecuador, Senegal y Holanda. No tengo que decirles que Holanda es la favorita para ganar ese grupo. 3 veces finalista, pero nunca ha ganado un mundial. La selección holandesa de fútbol.
Qué cosa, ¿eh?
Así es. En el tenis masculino ya sabemos que 2 tenistas españoles van a terminar clasificados 1 y 2 en el ranking masculino este año. Primera vez en la historia que eso ocurre. Y es apenas la segunda vez que 2 tenistas del mismo país están clasificados 1 y 2 por más de 60 días. Pete Sampras y Andre Agassi estuvieron en el año 2002. Y ahora Carlos Alcaraz, número 1, Rafael Nadal, número 2, se postulan. Y como no hay más torneos de Grand Slam hasta el próximo año, hasta enero y febrero, el australiano, entonces van a terminar la temporada así, porque ya terminaron todos los torneos importantes. Hay 4 tenistas españoles entre los mejores 20 del mundo. Uno de ellos no es José Luis Ramos, no. Son quienes son.
Pepe Lacayo.
No, tampoco. Roberto Bautista Agut es uno de ellos y también está número 14. Carreno Bausta, además de Carlos Alcaraz y Rafael Nadal. En la rama femenina, y Bruno está muy orgulloso, la polaca Iga Świątek va a terminar fácilmente por encima de todo el mundo y yo creo que va a permanecer durante muchos meses el próximo año. Ons Jabeur de Túnez número 2, Jessica Pagula, número 3, Coco Gauff y luego la griega María Zakari. En la NBA, el Jazz está en primer lugar en la Confederación del Oeste, derrotó anoche 125-119 a los Halcones de Atlanta, gracias a los 32 puntos del finlandés McKinnon, con 8 rebotes también tuvo, además de sus 32 puntos. Bruno, este equipo está imparable, nadie puede con el Utah Jazz.
Yo creo que Danny Ainge, que es el nuevo gerente general, hizo un milagro. Yo creo que los que él cambió, que eran de los Jazz, estaban por encima de las expectativas. Correcto. Regulares.
Correcto. Los milagros existen, Bruno. ¿Eh? Los milagros existen.
Existen, ¿verdad? Los milagros.
Mucha gente apostaba que iban a estar 3-10 y están 10-3 tras tres primeras semanas. Los Celtas ganaron anoche, los actuales subcampeones derrotaron a los Pistones del Detroit. Los Bucks con 10-1 vencieron en doble tiempo suplementario a Oklahoma City Thunder, 136-132, Carter con 36 puntos. Y LeBron James metió 30 con 8 rebotes y los Lakers aún así perdieron contra los Clippers. Los
¿otra
Lakers
vez?
Han comenzado 2-9, pese a que han invertido $84 millones en LeBron James, que a propósito se ha perdido varios partidos este año debido a lesiones. Yo no hubiera hecho esa inversión, lo siento en el alma. Y los Lakers están jugando muy mal. Ya me tocaron la campana.
Tiene que irse.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí. Martí.
Bueno, vamos con la nota de entretenimiento de Fables Men, que llegará a las salas de cine para el feriado de Acción de Gracia. Dice que es una de las mejores favoritas del público para llevarse el Oscar a Mejor Película. Vamos con Alejandro Escalona.
Una de las películas de fines de noviembre y que de hecho ya es una de las favoritas del público a llevarse un Oscar en caso de ser nominada, que es muy probable, es la autobiográfica The Fablemans de Steven Spielberg, que como otros de sus filmes, en su trama aparecen elementos de su propia familia, en este caso de su infancia y adolescencia, durante la década de 1950 en el estado de Nueva Jersey. Spielberg ha dicho en entrevistas cómo las historias de su papá sobre la Segunda Guerra Mundial le ayudaron a dar forma a los libretos de películas como 1941 y especialmente Saving Private Ryan, y de cómo el divorcio de sus padres lo ayudó a crear E.T. y Close Encounters of the Third Kind. Diciembre llegan Avatar, The Way of Water, la secuela de Avatar, A Man Called Otto con Tom Hanks, White Noise con Adam Driver y Greta Gerwig y Pinocho de Guillermo del Toro. Y no les contamos más. Se trata del regreso de Fraser a la pantalla grande. Su actuación fue ovacionada en los festivales de Venecia, Toronto y Londres y es favorito para una nominación al Oscar a Mejor Actor. Está en marcha una nueva producción de Godzilla. La primera Godzilla fue estrenada en Japón en noviembre de 1954 y la versión más reciente es de 2016. En noviembre de 1971 se publica el trabajo discográfico Led Zeppelin 4, el cual llegó al puesto 2 de la cartelera de álbumes Billboard 200 en Estados Unidos y a la cima de las listas en el Reino Unido. Cuarta entrega de Led Zeppelin incluye temas como Stairway to Heaven, Black Dog, Rock and Roll y Going to California. Alejandro Escalona, Voz de América.
...12:58, momento de repasar titulares.
Asegura el presidente Joe Biden que el coraje que derrumbó el muro de Berlín está vivo en los cubanos que se oponen a la opresión.
Estados Unidos instó al gobierno de Cuba a liberar a los presos políticos durante conversaciones en La Habana.
La embajada de los Estados Unidos reanudará la tramitación completa de visas de inmigrante el 4 de enero.
Médicos alertan desde la isla sobre la crisis en el sistema de salud.
Denuncia Amnistía Internacional prácticas represivas del régimen de Cuba contra los periodistas independientes.
Fuerzas ucranianas recuperan una ciudad estratégica y Rusia dice que ordenó la retirada de sus tropas de Jersón.
Y destaca el presidente de Chile la necesidad de garantizar el restablecimiento de las libertades democráticas en Nicaragua.
Hasta aquí esta hora de información. Esto lo comenzábamos a las 12 en punto. Ya a las 12:59 nos estamos despidiendo. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller. La dirección técnica de Efraín García, la producción de Elena Rodríguez. Y le acompañamos hoy en la lectura de las noticias
Bruno Tocars
y José Luis Ramos. Pero antes de concluir, aquí hay un avance de los titulares o noticias que usted podrá escuchar a las 3 de la tarde en el noticiero. Las autoridades citan a sobrevivientes del hundimiento de una lancha en Bahía Honda, dice familiar de víctima de la tragedia. La seguridad del Estado podría suspender el régimen de mayor severidad al prisionero de conciencia, José Daniel Ferrer, dice su esposa. La comunidad de Castilla